La historia del cine ha pasado por varias fases que desde luego fueron muy traumáticas en su momento. Por ejemplo, el paso del cine mudo a las películas habladas, del blanco y negro al color. Pero recientemente la aparición de las grandes plataformas de streaming ha supuesto un antes y un después para la industria. Y hay un elemento que además promete ser o provocar ya un poco lo que podríamos llamar la distorsión total. Hablo de la inteligencia artificial, que desde luego supone un nuevo reto que habrá que adaptar si se puede, ¿no? En un mundo que mueve millones y millones de dólares, desde luego, cada año. Es una de las claves para entender la huelga de actores y guionistas de Hollywood. Por cierto, que con respecto a los actores, 14 estrellas del cine, entre ellas pues nombres como George Clooney, como Meryl Streep, como Leonardo DiCaprio, han donado en los últimos días, cada uno de ellos, $1 millón para paliar los efectos de esta huelga que afecta a las familias de 160.000 personas que forman parte del sindicato y de muchas más que viven de la industria del cine. Bueno, como decimos, los actores se unieron a los guionistas, porque los guionistas llevan en huelga ya prácticamente 3 meses. Y de repente los actores han decidido unirse y, bueno, pues hay que decir que están paralizando absolutamente Hollywood con la primera gran huelga desde 1980. ¿Cuáles son las causas? Bueno, pues los actores quieren negociar su parte de ingresos con las plataformas de streaming. Pero, como digo, uno de los puntos más polémicos es el reto que supone el uso de la inteligencia artificial. Y es que las plataformas obligan en algunos casos a firmar un contrato por el que se les escanea la cabeza de forma digital, se registran todos sus gestos y la empresa podría hacer uso indefinido de esa imagen sin pagar nada más al actor. La inteligencia artificial, por tanto, haría el trabajo del actor y no sería necesario llamarle para nuevas sesiones, incluso si hay que hacer una corrección, ¿no? Que con esta excusa, por decirlo así, es con la que se firman algunos de estos contratos. Pero claro, a partir de ahí, ¿a dónde se puede llegar? Mira, una de las voces que ha dado la alarma sobre esta cuestión ha sido la de la actriz Salma Hayek. Al terminar su intervención en la serie Black Mirror, le pidieron una sesión de escaneo de cabeza para que la productora se cubriera las espaldas si hubiera algunas necesidades técnicas en un futuro. Pero Salma Hayek ha comentado que cuando se dio cuenta, cuando leyó la letra pequeña del contrato, pues bueno, se encontró con que estaba cediendo gratis su rostro y su capacidad de interpretar y que la plataforma la podría usar a perpetuidad. Bueno, esta es una también de las cuestiones clave de esta huelga. Un problema, un reto, una consideración que desde luego ha puesto a los actores en una situación realmente extraordinaria. ¿Qué va a ser de ellos en un futuro y sobre todo, bueno, pues incluso de sus propios rasgos, de sus propios gestos, de su manera de interpretar? ¿Pueden ser las propias plataformas dueños de esto? Es decir, ¿llegará un momento en que las series y las películas incluso no sean necesarios, los propios actores, los propios guionistas? Ojo, que parece que hablamos de ciencia ficción, pero que esto a lo mejor no está tan lejos. Bueno, voy a saludar, como es habitual en este programa y a esta hora, a Lorenzo Silva, es escritor, colaborador de La Tarde. Hola, Lorenzo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, a ti te afectaría mucho más como guionista, en la parte de guionista, que claro, pero es que es un mundo que uno puede pensar, no, esto va a pasar dentro de 50 años, no, es que podría estar pasando ya, ¿no?
Mira, a mí esto me hace pensar en primer lugar en esas culturas, ¿no?, en las que hay una gran prevención hacia el hecho de dejarse tomar una fotografía, ¿no?, porque piensan que es una manera de robarte el alma. Pues en cierto modo eso es lo que están planteando, ¿no?, estos grandes agentes industriales y tecnológicos respecto de esa parte de la creación humana que tiene que ver con la personalidad, con la personalidad del intérprete, con la personalidad del escritor. Es decir, tanto las ideas de un guionista como la gestualidad y la naturalidad de un intérprete son una materia preciosa y escasa, ¿no? No son tantos los grandes intérpretes, no son tantos los grandes creadores que tengan grandes ideas, ¿no? Quienes dirigen estos negocios son conscientes del inmenso valor que tiene eso, son conscientes de que ese valor puede ser, por ejemplo, definitivo para que una película valga la pena o no. Mira, yo en estos días veía la última película de Tom Hanks, que es uno de esos grandísimos actores. No es una película extraordinaria, es esta del peor vecino del mundo. Uh-huh. Pero, claro, te das cuenta de lo que vale un grandísimo actor, ¿no? De lo que vale el alma de ese ser humano en cada uno de sus gestos, en cada una de sus miradas, en cada una de sus inflexiones de voz. Los que manejan estos negocios saben perfectamente que eso es valiosísimo. Y lo que están intentando, ni más ni menos, porque además es que les dejamos. Es que es lógico que lo intenten porque no se encuentran ningún tipo de oposición, ¿no? Lo que están intentando es, pues, eso que temen esas culturas primitivas, ¿no? Robar el alma de todas las personas creativas que trabajan con ellos. Y bueno, pues menos mal que entre los intérpretes y entre los escritores, por lo menos estadounidenses, se han dado cuenta y se han plantado, ¿no? Porque nadie más se planta. Yo lo he comentado en alguna ocasión, creo que aquí incluso, este auge de la inteligencia artificial, ¿no? Que lo que hace es procesar enormes cantidades de propiedad intelectual ajena, que las máquinas leen sin ningún tipo de retribución o contraprestación para sus creadores. Y a partir de ahí, los gestores del negocio, que no han pagado nada por todo ese patrimonio y por toda esa creación ajena que han utilizado, se ponen a rentabilizarlo en herramientas masivas que se difunden por todo el mundo y sin rendir nunca cuentas de lo que hay debajo, pues da una prueba de la pasividad, de la docilidad y de la sumisión que tenemos ante estos grandes actores tecnológicos e industriales que están demostrando que son realmente los dueños de nuestro mundo, ¿no? Los gobiernos, las leyes, los ciudadanos, pesamos poco o nada frente a ellos. Y bueno, no está mal, no está mal que estas estrellas que tienen esa capacidad de movilización y de visibilidad encabecen esa resistencia de lo que es la humanidad, pues frente a quienes intentan malbaratarla, ¿no? Yo también me acordaba en estos días de ese concepto de aura, ¿no? De Walter Benjamin, cuando hablaba de qué es lo que hace valioso a la obra de arte, ¿no? Que es lo irrepetible. Y en el fondo eso es lo que a mí me da esperanza, ¿sabes? Que creo que están intentando comprar lo que no se puede comprar, porque podrán comprar lo que alguien haya hecho, pero no podrán comprar o no podrán robar lo que alguien es capaz de hacer en el futuro.
Qué bueno esto. Bueno, enseguida continúo contigo también, pero voy a saludar a nuestra corresponsal de COPE en los Estados Unidos para saber cuál es la última hora de esta huelga que, como decimos, continúa. Y enseguida hablamos también con un actor que es español, pero que trabaja habitualmente en Hollywood, para ver con qué se ha encontrado él en la práctica, no en el día a día, en los últimos meses o en los últimos años. Mamen Sala, como digo, es corresponsal de COPE en Estados Unidos. Mamen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas tardes.
¿Hay alguna novedad con respecto a esta huelga? No sé, los actores y los guionistas están dispuestos a seguir hasta cuando haga falta. ¿Hay ya algo mejor? Personas que, bueno, pues lo están pasando mal y dicen, bueno, esto va a haber que abandonarlo. ¿Qué novedades nos puedes contar?
Pues amanecemos con unas novedades muy importantes aquí en Estados Unidos, porque si todo va bien, las negociaciones podrían retomarse mañana mismo. Al parecer, los representantes de los estudios y de la industria del cine han pedido una reunión para este viernes a los sindicatos. De momento se desconoce cuál es la intención final de esa reunión. Hay escritores que aseguran que lo único que quieren los productores es hablar y hablar sin llegar a ningún acuerdo y que no están dispuestos a negociar, pero también hay quien tiene muchas esperanzas puestas en esta reunión, en esta negociación que ponga fin a una huelga que, como decías, pues está afectando a mucha gente, se está perdiendo mucho dinero en todos los sentidos, empezando por esas familias, por los actores, actrices, escritores y demás profesionales del cine, que, como sabéis, no es nada fácil abrirse camino en este mundillo y mucho menos en Los Ángeles. También están perdiendo dinero los estudios, incluso las grandes cadenas de cine, que temen el derrumbe de sus taquillas porque no hay programados grandes estrenos a la vista. Un dato para poner en perspectiva estas pérdidas sería que la última huelga de escritores de Hollywood, que fue hace 16 años, las pérdidas económicas en California se estimaron en más de 2.000 millones de dólares. Esto equivaldría, para que os hagáis una idea, a unos 1.800 millones de euros. Uh-huh. Otra gran preocupación aquí es que la situación se alargue hasta el Día del Trabajo, que se celebra el primer lunes de septiembre. Eso podría comprometer el inicio de la temporada de otoño y esos ingresos de publicidad que son los que sustentan a los estudios. Así que muy pendientes de ver qué ocurre mañana y con la esperanza de que esta reunión llegue a buen puerto.
Uh-huh. Pero ¿hay esa sensación de que se puede llegar a un acuerdo o el sindicato qué dice?
El sindicato dice que esta es una buena señal, pero están bastante dudosos de que realmente pueda ser algo definitivo el acuerdo al que se llegue mañana, porque como sabéis, pues son cosas muy diferentes lo que ambos bandos piden, pero es un primer paso para acercarnos un poquito más a una solución, es lo que dicen algunos de ellos.
Bueno, pues Mamen, estaremos pendientes a ver si hay por lo menos un acercamiento en las posturas de unos y otros y, bueno, pues toda esta gente que lleva ya mucho tiempo en huelga, porque los guionistas empezaron hace 3 meses realmente la huelga, luego se unieron los actores, pero ojo, es mucho tiempo sin trabajar y me imagino que, bueno, pues, como tú bien dices, no es fácil a lo mejor encontrar trabajo en otro sitio, en otro sector, y necesitarán solucionar esto también cuanto antes, pero por lo que están luchando, me imagino que es algo, como decía Lorenzo, también muy importante y no están dispuestos a bueno, pues cesar en sus reivindicaciones. Gracias, Mamen, buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañeros.
Bueno, hay que decir, y es lo que estamos contando, que el principal sindicato de actores, ahora hablando de actores de cine de Estados Unidos, cuenta con 160.000 miembros, que no es ninguna tontería. Y como estamos diciendo, no coincidía una huelga de actores y guionistas juntos desde hace 63 años. Alex Sorian Brown es un actor español. Él vive y trabaja en Los Ángeles. Cuenta en su filmografía con películas como Ivan Wood o Break Free. Pero actualmente está aquí en España, que ha venido a trabajar en algunos proyectos aquí. Hola, Alex, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, yo quería preguntarte directamente si tú te has encontrado en alguna ocasión ya, no sé, en los últimos contratos que hayas firmado en Hollywood, con alguna cláusula similar a la que ya ha denunciado públicamente Salma Hayek, ¿no? Que te escanean, por ejemplo, la cabeza o cláusulas de este tipo que hace 5 o 10 años no aparecían nunca en un contrato para un actor.
Pues yo la verdad es que nunca me he topado con una cláusula así. También creo que son cosas relativamente nuevas. Estamos hablando de que la inteligencia artificial ha empezado, nosotros hemos empezado a saber de ella en los últimos 12 meses. Uh-huh. Entonces yo he de decir que nunca me he encontrado una cláusula de este tipo y me parecen increíblemente abusivas.
Uh-huh. ¿Y qué ha cambiado en los últimos tiempos también en la industria del cine como para que fuera necesaria esta huelga? ¿Qué opinas tú de lo que está pasando?
Bueno, pues a ver, en Estados Unidos y la industria en Los Ángeles, la verdad es que pasamos un tiempo bastante duro durante el COVID, porque las restricciones del sindicato a la hora de trabajar fueron bastante duras y ahora se estaba recuperando un poco la industria y desde principio de año lo que hemos visto es que ha habido una reducción increíble de producciones porque la mayoría de gente ya sabía que iba a haber una huelga de guionistas y posiblemente también de actores. Entonces, lo que hemos vivido un poco a la hora de hacer pruebas, tanto de hacer pruebas como de trabajar, es un cierto sentimiento de desconfiar un poco más de los estudios en estos últimos meses comparado con antes, ¿no? Que llevamos unos meses un poco turbios. Los directores de casting nos decían es que cada vez nos llega menos trabajo, cada vez nos llega menos trabajo y también en una industria como la industria cinematográfica en Estados Unidos donde hasta tu health insurance depende de lo que ganes ese año. Para un estadounidense, no trabajar de actor te supone que si te pones enfermo, yeah, tampoco puedes ir al médico. Entonces, ha habido en los últimos meses como una sensación de suspense, que creo que cuando ya estalló la huelga del todo el día 14 de julio, ya fue como, es que tenemos que llegar a este punto. Para un poco luchar por nuestros derechos y luchar por lo que creemos que es justo, que al final es nuestra imagen, un salario justo y unas condiciones de trabajo que nos permitan seguir haciendo lo que más nos gusta y seguir viviendo de lo nuestro.
Unas reivindicaciones necesarias para muchos actores para seguir adelante, como tú dices. Y luego está esto que es relativamente nuevo, porque me dices, Alex, bueno, es que yo no me he encontrado todavía esta cláusula en ningún contrato, porque es que esto de la inteligencia artificial ha irrumpido en realidad hace 12 meses, ¿no? O sea, prácticamente antes de ayer. ¿Tú te imaginas tener que firmar una cláusula de este tipo? Es decir, ¿tú crees que podría llegar a hacerse un uso ilegítimo de tu imagen? ¿Te lo has planteado? ¿Has reflexionado sobre esto?
Muchísimo, porque creo que al final ya está pasando. O sea, ¿cuántos vídeos hemos visto en YouTube o en TikTok de gente haciendo una impersonation de otra persona? Por ejemplo, hay un chico que se parece mucho a Tom Cruise que está haciéndose pasar, y sus vídeos son él con un poco de inteligencia artificial haciéndose pasar por Tom Cruise y haciendo vídeos como Tom Cruise. Entonces yo veo esto y a mí me da muchísimo miedo. O canciones de, pues, Ariana Grande cantando en español una canción que dices, wow, esta persona no ha dado el permiso para que su voz se utilice de esta manera. ¿Qué va a pasar? Dentro, si no se negocia este contrato que marque, incluso ya no solo, en este caso estamos hablando a nivel de sindicato, ¿verdad? Pero en realidad creo que debería haber una regulación a nivel gubernamental que regule el uso de la imagen. Y creo que si no seguimos luchando por eso, con este contrato, con esta huelga, el futuro de nuestra profesión como la conocemos ahora va a cambiar completamente.
Vamos a ver si esto es posible o no. Roger Jiménez es director académico de Animum Creativity Advanced School. Es una escuela malagueña de animación que está entre las 5 mejores del mundo. Hola, Roger, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estás?
Dime una cosa, de verdad, a día de hoy, ¿es posible ya hacer una película o una serie sin actores reales, solo con inteligencia artificial?
Te diría que no. Te diría que no. Y bueno, habría que ver el futuro que nos depara, pero lo veo complicado que aquello que vaya a sacar la inteligencia artificial en imágenes nos atraiga de verdad y nos sintamos realmente creíble y natural. Daros cuenta que dirigir un actor, no solamente ponerlo en un escenario y decirle que actúe, hay que dirigirlo, efectivamente. El actor tiene que conocer el personaje, tiene que saber quién es ese personaje, por tanto, qué movimientos específicos hacer. Contarle eso a una inteligencia artificial, hombre, pues sí, en un futuro muy lejano a lo mejor sabrán muchísimas cosas, pero creo que no van a captar finalmente el alma, ¿no? El alma, ese gesto especial en un momento determinado. Fíjate que los actores trabajan muchas veces con detalles que los hacen únicos. Y a mí me parece que va a ser inalcanzable eso. Me parece muy futurista, pero me parece inalcanzable. Es la visión que yo tengo en cuanto a los actores. Otra cosa son los guiones, que lo veo un poquito más asequible, la verdad. Por alguna razón entiendo que la técnica de escribir guiones, digamos, es aprendible, y creo que la inteligencia artificial creo que va a hacer guiones dentro de poco.
Vaya.
Guiones exitosos, ¿por qué no?
Oye, una cuestión. Tú dices que no ves lo del tema de los actores, nos lo has explicado muy bien, pero la tecnología existente hoy en día, ¿lo permitiría? Es decir, ¿podríamos estar viendo ahora mismo ya una película protagonizada por ejemplo, no es que no sé cómo llamarlo, el alter ego de Tom Cruise, por ejemplo? Es decir, ¿la tecnología hoy ya lo permitiría?
Yo creo que no estoy absolutamente metido en este tema, pero creo que no, que lo que saldría de ahí sería un auténtico desastre. Sí.
Y que lo, sí, pero no, tú lo llevas también, sobre todo porque crees que no captaría el alma y por tanto al final realmente sería un producto, pues eso, que no nos gustaría, ¿no?
Sí, esa cosa y la otra, es decir, yo creo que todavía no estamos en disposición de hacerlo.
Bueno, por alusiones, yo creo que en este caso Alex Sorian Brown, que es el actor, pues a lo mejor se ha tranquilizado un poco con tus palabras, y nuestro escritor, que es Lorenzo Silva, que pues no sé si a lo mejor, pues no nervioso no creo, porque no es de natural nervioso, pero hombre, no creo que le haya gustado mucho lo que has dicho, Lorenzo.
Pues mira, estoy muy tranquilo en los dos aspectos. En el estado actual de la tecnología, ¿no? Yo he visto ya alguna película, ¿no?, con personas generadas por inteligencia artificial, no necesariamente actores reales, y efectivamente el resultado es muy pobre, es muy robótico, es muy, muy poco conmovedor, ¿no? Desde luego no puede competir con un plano de, no sé, de Tom Cruise, que tampoco es el mejor actor del mundo, ¿no? Claramente no puede competir, ¿no? Pero también estoy muy tranquilo tranquilo respecto de los resultados de la inteligencia artificial en cuanto a la escritura, ¿no? Yo he leído textos generados por inteligencia artificial y creo que la inteligencia artificial solo puede ser exitosa como escritora, incluso como escritora audiovisual, si el gusto y la educación del espectador y del lector se rebaja a niveles subterráneos, ¿no? Si seguimos teniendo lectores mínimamente educados y espectadores mínimamente educados, los resultados literarios de la inteligencia artificial hoy por hoy son paupérrimos, porque son pura mímesis y pura repetición de trucos, y eso no es lo que hace un gran escritor de Shakespeare, Cervantes o Dickens.
Claro.
No son los trucos, no, son otras cosas.
No habrá eso, sí, sí, pero está lleno de guiones malos, a eso me refiero, a eso podrán llegar.
Sí, sí, pero lo malo, a mí me ha llamado la atención lo que has dicho, que no, que además creo que no va desencaminado, ¿no? Es decir, pueden que tengan éxito, pero puede que tengan éxito porque nos esté fallando la educación, porque estemos educando cada vez peores lectores y peores espectadores, gente que puede comprar con mayor facilidad productos puramente clónicos.
Bueno, interesante desde luego esta cuestión, a ver qué pasa con la huelga en cualquier caso. Alex, espero que todo se solucione. No sé si te han tranquilizado un poquito más las palabras de Roger.
A ver, creo que tienes razón, creo que al final es muy difícil copiar ese alma, ¿no? Pero también es verdad que muchísimas partes de un rodaje, por ejemplo, estamos hablando de una de las cláusulas del contrato que estamos intentando negociar ahora, decía que los extras, que también son gente que también cobra dinero, que también que van a ser completamente reemplazados y solo se les va a pagar la mitad del día de tarifa. Entonces ya no estamos hablando solo de la primera persona que va a estar ahí en pantalla la hora y media o 2 horas o 3 horas de la película, sino toda la gente también alrededor. Creo que tenemos que luchar un poco porque todos, todos tengamos un trato justo.
Sí, sí, bueno,
no solo las estrellas.
Ya lo creo, efectivamente. Es que hay aquí muchas cuestiones que poner encima de la mesa y sí. Es un debate que nos llevará seguramente muchos días más en próximos programas.
Sí.
Alex Sorian Brown, gracias por atendernos. Que te vaya bien en lo que estás grabando aquí en España. Creo que es una película de Juanra Fernández. Bueno, pues ánimo con el trabajo aquí y allí, al otro lado también del Atlántico. Buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Roger Jiménez, gracias también por tu aportación. Director académico de Animium Creativity Advanced School. Gracias. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, adiós.
Y nada, Lorenzo, pues nada, es como siempre, si nos adaptaremos a los nuevos tiempos, ¿no? Si solemos sobrevivir, ¿no? Quiero decir, yo no sé hasta qué punto la creatividad y la propiedad intelectual puede estar en peligro. Bueno, quizás sí, amenazada al menos, pero habrá que buscar alguna salida, ¿no?
Sí, hombre, y pasa también por lo que mencionaba Alex, ¿no? Porque haya reglamentaciones, es decir, porque los estados hagan valer la legitimidad de su poder a través de leyes que impidan los abusos y que impidan los abusos de los actores más fuertes respecto de los actores más débiles. Ahí, como siempre, el pequeño problema es la globalización, ¿no? Siempre habrá alguna jurisdicción donde se puedan acoger los jugadores de ventaja, ¿no? Y la única solución para eso, pues, es la que aplican los regímenes autoritarios, ¿no? Que cortan internet y es la única solución. Pero quizá habría que pensar y avanzar en algún tipo de regulación global que permita una gestión un poco más sensata de estas cosas.
Lorenzo Silva, gracias.
A ti,
Pilar. Un abrazo.